Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo continúa trayendo a los protagonistas del mercado y a aquellos que han cambiado la cara de la República Dominicana en todo lo financiero. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe el señor Juan Ernesto Jiménez, quien además de haber ocupado un cargo muy relevante en la Superintendencia del Mercado de Valores, es un experto en esta materia del mercado. Lo ha estudiado, lo ha vivido, ha asesorado y bueno, ahora está en el ruedo hablándonos de temas de interés para quienes nos gusta el mercado, para quienes lo usan y especialmente también para quienes todavía no lo conocen, pero quienes seguramente cuando lo conozcan van a ver oportunidades interesantes en este mercado que está creciendo, que está ayudando a que más personas puedan llevar a cabo sus proyectos con mayor facilidad. Muy buenas noches, Juan Ernesto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, me va muy bien. Creo que todavía los que amamos este mercado estamos de fiesta con la reciente colocación de las acciones de César Iglesias.
Así es, Juan. Yo creo que muy esperado por todos y un éxito para la República Dominicana. Ojalá que el comportamiento de las acciones sea el esperado y los inversionistas también tengan buena rentabilidad para que en las siguientes emisiones que vendrán, por supuesto, o eso espera uno, pues participen de manera muy activa. Juan, hablas de acciones. Cuando uno habla de emisión de acciones, creo que indispensable hablar de financiación de proyectos, financiación de empresas, porque ese dinero lo toman las empresas precisamente para apalancarse, para crecer, para mejorar sus indicadores financieros, para tener socios que les permitan desarrollar sus actividades de una forma más rentable, de una forma más escalable. Pero infortunadamente en el país creo que todavía pues no existen el conocimiento de parte de los empresarios para arrojarse de una vez a emitir acciones. No todos lo pueden hacer, es un camino para el cual hay que prepararse, hay que aprender, claro. Y en eso estamos, ¿cierto? Sin embargo, hay otras vías de financiación y creo que ese tema que tú nos traes nos viene como anillo al dedo, especialmente por el momento normativo del mercado, especialmente por el interés que hay del público en general, por el interés que hay de usted, señor, que nos está escuchando, usted empresario, usted microempresario, usted emprendedor. En el mercado de valores, hoy en día ya pueden existir alternativas para que usted se financie. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta noche, Juan.
Muy bien, gracias nuevamente, Santiago. Yo creo que el momento ahora amerita para que miremos otro lado del pastel. Durante años teníamos el sueño, la ilusión de que empresas pudieran emitir renta variable o su capital a través de acciones en el mercado y felizmente ya tenemos una experiencia en curso. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Es hora de quizás señalar aquellos aspectos regulatorios, tanto en la ley, pero sobre todo en el reglamento de oferta pública, que vienen a facilitar, si se quiere, la emisión por parte de estas entidades en nuestro mercado.
Juan, entonces, ¿es posible que una pyme ya utilice el mercado de valores para financiarse? ¿Hoy en día está previsto eso?
Sí, definitivamente. Yo empezaría por definir pyme.
Me parece muy bien porque aquí en el país a veces lo utilizamos de manera general para todo. ¿Qué es una pyme en la República Dominicana?
Mira, una pequeña y mediana empresa constituida según la ley 488-08, que es la ley del desarrollo y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas. Ese es el texto legal que recoge ya con más extensión su definición y clasificación. Entonces yo creo que desde el punto de vista regulatorio podemos circunscribirnos a eso que trae ese texto legal y en base a eso entonces sí poder comentar aquellas facilidades que entiendo bueno resaltar en estos momentos.
Perfecto, Juan. De manera general, ¿Tienes aquí la norma como para entender un poquito, según esa ley, qué es una pyme? Como para nuestros oyentes tenerlo un poquito presente de manera general, no en el detalle, sino así como muy, muy por encima de repente, que nos puedas orientar sobre qué es una pyme según esa ley.
Muy general, te puedo decir que dependiendo del monto de activos que tenga y dependiendo de los ingresos totales anuales y la cantidad de empleados, es esa combinación de esas tres cosas que define lo que es una micro, una pequeña o una mediana empresa.
Ok, o sea, son las tres variables relevantes de cualquier empresa las que determinan si soy una micro, pequeña o mediana. Me imagino que en
Correcto.
esa ley hay una tablita, algo así, donde uno puede mirar fácilmente, ¿cierto?
Correcto, así
Muy
es.
bien. Perfecto, Juan. Teniendo esto claro, que entonces tenemos que remontarnos a esta ley para ver cómo clasificamos, pues, ¿qué hay de ventajas para las pymes? En todos los países, los gobiernos tratan de alentar las pymes porque crean una economía de empresarios, de propietarios. Y de hecho, para que nuestra audiencia sepa, uno creería que las potencias mundiales viven gracias a las multinacionales. Bien, no, señores, normalmente en casi todos los países del mundo, las MIPYMES pueden ser alrededor del 70 al 90% del sector empresarial. El caso dominicano, yo no conozco las estadísticas. Juan, ¿tú por casualidad tienes idea o lo dejamos como una tarea pendiente para sumas?
Bueno, sí te puedo decir que en República Dominicana hay alrededor de 1,5 millones de pymes.
Wow.
Estas representan el 98% de las empresas dominicanas, con un aporte significativo al PIB de alrededor del 39%.
Altísimo, muy interesante. ¿Y existen beneficios en las pymes, en República Dominicana para las pymes, para esa financiación, para esa tarea que realizan en el día a día en su producción?
Sí, y trayendo eso al mercado, empieza con la ley 249-17, que es la ley del mercado de valores, que tienen en el párrafo del artículo 46 definido o, digamos, exigido que el mercado tenga tarifas diferenciadas para todos los costos que tienen que ver con servicios brindados a las pymes. Y al mismo tiempo le da un mandato al Consejo Nacional del Mercado de Valores para establecer algunos aspectos ya en el reglamento que pudieran ayudar ese financiamiento de las pymes a través del mercado.
Esa ley tiene que aplicarse o no, porque por el conocimiento que yo tengo del mercado de valores está la ley que da los principios, los lineamientos, pero siempre tenemos reglamentos que nos ayudan a aplicar esa generalidad o ese deseo que tiene el legislador ya a la realidad de cada mercado. Ya en República Dominicana existe una normativa para la aplicación de ese artículo en el país.
Correcto, como sociedades sí. Después más adelante pudiéramos ver otros vehículos como los patrimonios autónomos que también pudieran servir para financiar a las pymes, pero si nos circunscribimos a la sociedad calificada como pyme, sí, ya el reglamento de oferta pública contempla varios aspectos que pueden ayudar a emitir por estas sociedades.
Perfecto, Juan. Y hablando entonces de esas características que hay, me gustaría a mí hablar tanto de sociedad como de patrimonio autónomo. ¿Cómo ves tú que en realidad una pyme puede aplicar a esto, puede sacar provecho del mercado de valores para su beneficio?
Primero, una importante modificación a la Ley General de Sociedades que permite que una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, pueda emitir tanto renta variable como renta fija. Antes eso era una prerrogativa solo de las sociedades anónimas. Entonces, en primer
Okay.
lugar, te diría, le da el mismo tratamiento a una sociedad de responsabilidad limitada al momento de emitir renta variable o renta fija.
Excelente. Y posteriormente, a ver, tú que estuviste en la super del mercado de valores, aunque era otro momento, por supuesto, estábamos estructurando todo esto, ¿cómo ves realmente la aplicación de esto en el camino? Porque digamos que una de las cosas que uno escucha de los empresarios usualmente es que entrar al mercado de valores es difícil, es costoso, tiene varias barreras. Pero cuando uno lo ve desde el lado de vista del mercado de valores, dice, no, esto es facilísimo, venga, hay diferentes oportunidades, hay diferentes alternativas. ¿Realmente existen esas alternativas? ¿Realmente las barreras existen? Tú como un tercero que no está implicado en la transacción, ¿qué oportunidades, qué barreras, qué alternativas ves?
Yo creo que estamos justo en el momento de revisar.
Cuéntanos, eso sonó bien.
Sí, es que muchos aspectos son de prueba y error, para bien o para mal. Entiendo que más para bien que para el mal. El mejor ejemplo, tú lo conoces quizá igual o mejor que yo, es el tema de los fondos de inversión. Desde el punto de vista regulatorio, con tal de atraer un poco el capital de riesgo para financiar proyectos y emprendimientos, se creó el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades. La idea, te confieso, cuando estábamos ahí redactando y viendo jurisdicción comparada, era establecer un mecanismo a través de un fondo de inversión que pudiera financiar a pequeñas y medianas empresas. La realidad dominicana ha sido otra. El fondo de inversión ha sido un éxito, pero para el financiamiento de proyectos de zona franca, escasos proyectos inmobiliarios que pudieran ser más. Sin embargo, yo te diría que muy pocas pymes o casi ninguna se ha financiado a través de este mecanismo. Porque yo entiendo que hay que crearlo primero, yo creo que hay que comprobar que el modelo funciona, hay que tener track record. Y después eso se va expandiendo, pero hay tantas cosas felizmente por hacer en la República Dominicana desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista económico, que se ha quedado en ese nivel más alto de financiamiento de grandes empresas, de grandes proyectos.
Juan, ¿y no será que, pensando yo, no será que ese es un buen primer paso? Es decir, ya que hemos dado estos pasos en términos de ya tenemos empresas, proyectos que están siendo financiados por los fondos de inversión, ¿no será que es natural que vengan otros pasos hacia empresas más pequeñas, hacia pymes, donde los inversionistas también, ya conociendo ese track record, esa historia que tú dices, puedan invertir de manera más confiada, donde el regulador entiende un poco mejor desde la práctica, no desde la teoría, las estrategias que se pueden implementar, cómo el inversionista es quien en últimas define cuál es el riesgo que quiere asumir, etcétera? ¿No crees tú que eso vendrá? ¿O será importante hacer algunas modificaciones para que se habiliten otros canales y para acercarnos más al sector empresarial? Que yo creo que ese es el objetivo primordial del mercado de valores, ¿no? No solo desarrollar el tema financiero, sino tener un impacto real en la economía, como tú bien dices, ya lo están teniendo los fondos de inversión, pero pudiese ser a través de otros canales.
Totalmente. Primero, desde el punto de vista societario, como era una ley de oferta pública tratándose del mercado de valores, bueno, primero decía el tema de costos. La ley establece que debe de tener el mercado una tarifa diferenciada para las pymes. Segundo, algunas exenciones para temas de calificación de riesgo. Cuando las emisiones son por renta fija, un monto inferior a 60 millones de pesos, indexado anualmente, pues ya la calificación de riesgo del emisor es voluntaria.
Okay.
¿No? Al mismo tiempo, cuando la emisión de renta fija va dirigida para inversionistas institucionales, esta también es voluntaria. Y a eso le sumamos el tema de agilidad en el secreto, no, perdóname, en el silencio administrativo. Positivo cuando no hay una respuesta en un plazo específico, todos esos aspectos ayudarían y ayudarán a que las pymes emitan, pero no estamos ahí todavía. Si vemos otro sector de financiamiento clásico tradicional como la banca, podemos escuchar que las prórrogas a la remisión de los estados financieros auditados de las grandes empresas son múltiples y esas son a grandes empresas. Entonces, imagínate qué será para una pyme tener sus estados financieros auditados. Entonces, hay una serie de pasos previos a hablar de calificación de riesgo y costo de una emisión que tienen que dar las pymes para llegar a ese punto. Sin embargo, entiendo que vehículos como el fideicomiso, donde ya la estructura de una fiduciaria puede venir a respaldar ese nivel de cumplimiento que tendría una pyme, una emisión de oferta pública, pues ese espaldarazo, ese respaldo podría ayudarlas a salir. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de riesgo, para constituir un fideicomiso se requiere del activo. Entonces, si un proyecto de desarrollo inmobiliario, para citar un ejemplo, pero también te lo pudiera decir, un proyecto agropecuario necesita el terreno. Sin el terreno no puedes constituir el activo. Entonces ya se va mitigando el riesgo porque ya hay un activo con cual respaldar cualquier éxito o fracaso que tenga esa posible emisión. Sin embargo, la norma de oferta, el reglamento de oferta pública excluye a los patrimonios autónomos, tanto a los fondos de inversión, si fueran de pequeños montos para financiar las pymes, como al fideicomiso de oferta pública. Entonces ya entiendo que hay una disparidad regulatoria que cuando el regulador entienda, deberá revisar. Al mismo tiempo, el tema de las calificaciones de riesgo. Un fideicomiso de oferta pública tiene primero que calificar a la fiduciaria, sin importar si los valores son de renta fija o variable o de a quién van dirigidos. Entonces, digamos el ejemplo, una emisión de 60 millones de pesos menos, la fiduciaria tendría que calificarse porque es el emisor. Pero también los valores o la propia emisión. Si es de renta variable, en una sociedad la emisión de acciones no requiere calificación de riesgo. Y digamos, desde el punto de vista estrictamente académico financiero, es lo normal, porque una calificación de riesgo es la posibilidad de pago que hay sobre una deuda. La renta variable no es una deuda. Entonces, sin embargo, un fideicomiso de renta, de oferta pública de renta variable, esos valores hay que calificarlos. Entiendo que es una contradicción desde el punto de vista académico, financiero, si se
Pero
quiere.
ahí me surge una inquietud, Juan, discúlpame que te interrumpa. ¿Hay que calificar los valores que está comprando el fideicomiso o hay que calificar el fideicomiso?
El fideicomiso de oferta pública y con
El
este
fideicomiso como
los
tal.
valores de fideicomiso.
Ok, yo no te pregunto porque obviamente aquí me pisas algunos callos interesantes y para lo cual, no, te lo digo, te lo confieso, la audiencia sabe que yo soy un amante de los fondos de inversión. Yo he visto cómo los fondos de inversión transforman el país y por lo que dices, infortunadamente se nos agotó el tiempo, me gustaría, si puedes, invitarte a una sección que se llama Fracciones Heterogéneas para que, un poquito basado en lo que acabas de hablar, discutamos el tema de fideicomisos de oferta pública o fondos de inversión para la financiación de empresas, que es un tema que sería interesante para nuestra audiencia y que a mí definitivamente me encantaría tener un contrincante de tu peso para que me mande a lona, me dé unos aprendizajes y ya después pueda volver a pararme y volver a pelear. Si aceptas, pues te invitaríamos a fracciones heterogéneas próximamente, pero creo que antes de eso nos queda materia por abordar en esta ampliación de cómo el mercado de valores tiene algunas, no diría carencias, pero algunas oportunidades de mejora normativa para que llegue de una manera más fácil el dinero a quien lo necesita, especialmente aquellos que no tienen grandes capitales, aquellos que normalmente se encuentran en otros países, ya en República Dominicana no, pero en otros países muy marginados del sistema financiero. Acá creo que se están haciendo grandes esfuerzos. En los últimos 15 años el país ha sufrido, ha tenido más bien, no ha sufrido de una transformación en esa vía. Entonces, si aceptas nuestras dos invitaciones, te esperamos por acá una de estas noches cuando tu agenda te lo permita, ¿te parece?
Me parece, para la primera solo te voy a poner una condición, y es que así
Señor.
como hablemos de empresas, hablemos de desarrollos inmobiliarios. Yo creo mucho en el tema de desarrollo inmobiliario porque dinamiza la economía tocando varios aspectos del sector, digamos, económico real. Entonces, sí, hablamos en términos generales, pero me gustaría concentrarnos, si te parece, en cómo podría un desarrollo inmobiliario o un pequeño desarrollo inmobiliario financiarse a través de fondos de inversión o fideicomisos de oferta pública.
Me encanta, Juan, porque además los constructores hacen parte de esas MIPYMES y mueven el país, crean empleo, crean desarrollo. Me encanta. Bienvenido seas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Quedan pendientes entonces esas dos visitas tuyas por acá en Sumas.
De acuerdo, muchas gracias por la invitación, Santiago. Siempre a la orden para estos temas que ayudan a promover el desarrollo del mercado.
Un placer, Juan.